Muy buenos días a todos mis amigos y seguidores de nuestra Antorcha Profética en audio. Hoy tenemos para ustedes otro tema titulado Efesios 4, la unidad del Evangelio. Esperamos que sea de bendición para ustedes. Esto fue dado en Camagüey, Cuba, el día 11 de febrero del 2023. Bendiciones. Bien, entonces, en cuanto al tema de la unidad, de lo que hemos estado hablando, hay un tema que abarca todo el punto y que es muy bueno, que sería Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 nos dice desde el versículo 1 lo siguiente. Efesios 4:1. ¿No? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. ¿Sí? Aquí vemos que lo primero que nos dice es tenemos que soportarnos, ¿no? Unos a otros. Pero como fundamento tiene que estar el amor. Ese es lo primero. Lo segundo, solícito, dice el versículo 3, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces lo otro que tenemos que procurar es guardar la unidad del Espíritu. Pero una unidad en paz, ¿no? No una unidad en guerra, ni en pelea, ni en contienda, sino en paz. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? ¿Cuáles son los puntos fundamentales que deben existir para que haya una verdadera unidad que Dios pueda usar? Bueno, eso lo voy a decir aquí en adelante, del versículo 4 al versículo 6. Fíjense cuáles son la unidad del Espíritu. Primero dice un cuerpo, o sea, se refiere a una sola iglesia, un solo cuerpo. Entonces todas las que son las divisiones no provienen de Cristo. Y bueno, cuando están divididos, no es la voluntad del Señor y evidentemente hay muchos que están divididos porque están siguiendo otros elementos que no son del Señor de la unidad, ¿no? Nosotros tenemos que buscar mantenernos en un mismo cuerpo. Pero no solamente un cuerpo, dice, sino y un espíritu. Entonces no son dos ni tres espíritus, sino un solo espíritu, que es el espíritu de Dios, que es el mismo espíritu del Padre y que es el mismo espíritu del Hijo. Muy bien, versículo 4. Como sabéis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Además de un cuerpo y un espíritu, dice un Señor. Fíjese que está hablando de las cosas que son únicas o que son unas en la fe, ¿no? Un espíritu, un cuerpo, un Señor. ¿Quién es ese un Señor? Cristo, ¿no? Una fe. ¿Sí? Cuando dice una fe, está hablando de una misma doctrina, que es la fe de Jesús. O sea, ¿cuál es la fe de Jesús? Bueno, lo que Jesús le dijo a los discípulos que enseñasen. Él le dijo, enseñándoles a los gentiles, ¿no? Dice, y de todos los gentiles, hacer discípulos de ellos. Bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a ustedes. Entonces, esa es la fe de Jesús. Todas las cosas que Jesús enseñó, que sería la doctrina de Jesús.
Sí, que lo que se usa más, casi no se usa enseño, sino doctrina, ¿no? Pero es lo mismo.
Y que también se llama en Hechos, se llama la doctrina de los apóstoles, que era lo que Jesús mandó a enseñar. Entonces, esa debe ser nuestra única fe. No es otra la fe, sino esa, la enseñanza de Jesús que le dio a los apóstoles. Luego dice un bautismo. Fíjense que hay un solo bautismo, no hay ni dos ni tres bautismos. El único bautismo es el que dice Jesús, Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquier otro bautismo rompe con la unidad. Luego dice, un Dios y Padre de todos. Fíjense que así como hay un Señor, hay un Dios y Padre de todos. O sea que aquí inclusive podemos sacar la verdadera fe de la Deidad. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la verdadera Deidad. Un Dios y Padre de todos, un Señor y un Espíritu. Esa es la verdadera Deidad.
Que es lo que confirma Pablo en Corintios 8:6.
Sí, ajá, exacto, 1 Corintios 8:6. Un Dios y Padre de todos. el cual es sobre todas las cosas, por todas las cosas y en todos vosotros. O sea, el Dios, el único Dios es el Padre. El único Señor es el Hijo. Y el único Espíritu es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y que es el Espíritu de Cristo. O sea, aquí tenemos esa fe, la fe de la verdadera fe de la Deidad. Pero además de esa unidad, dice que está una fe, un bautismo, un cuerpo, una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, todos esos son, dice aquí, esa es la unidad del Espíritu. O sea, para que podamos estar unidos en Espíritu, tenemos que tener todos este mismo pensamiento.
Sí, porque yo pienso que la fe te lleva a esperar esa esperanza que
por eso es que nosotros, nosotros no podemos unirnos con los trinitarios. No hay unidad con los trinitarios. O sea, cuando alguien dice, yo creo en el Dios verdadero, pero estoy con otros, estoy transgrediendo el mandato que dice el Señor, primero de la unidad del Espíritu, porque no estoy en unidad con ese grupo. O sea, si un grupo cree en la Trinidad y yo creo en la Deidad, no puedo estar en unidad con ellos. No hay unidad. Y se cumple lo que dice Pablo, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el incrédulo con el fiel? ¿O el templo de Dios con los ídolos? Entonces, no hay unidad, no hay unidad, no hay unidad allí posible. Ahora, eso es el punto de la unidad. Ahora, ¿cómo se logra esa unidad? ¿Cómo se alcanza esa unidad que necesitamos alcanzar para tener el poder del Espíritu? Bueno, el versículo 7 en adelante nos va a decir cómo lograr esa unidad. Dice, a cada uno de nosotros les dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, comienza Pablo a decir que cada miembro de iglesia, estamos en Efesios 4, versículos 7 y 8, cada miembro de la iglesia se le dio una gracia, un don, un regalo. ¿Cuál es el don? El don de Cristo. ¿Y cuál es y cómo lo evidencia Pablo? ¿Cuál es el fundamento profético de eso? Bueno, él cita aquí este versículo 8, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Sí? Entonces está hablando ahora de cómo llegó esos dones a la iglesia. ¿Cómo fue? Bueno, Cristo subió lo alto. ¿Sí? ¿Dónde queda lo alto? Ahí donde Cristo subió, el cielo, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad. La cautividad se refiere a todos los que estaban muertos. No, cautivos por la muerte, la primera muerte. Cuando Jesús murió y cuando Jesús resucita, ¿no se abrieron las tumbas de muchos que habían dormido en Jesús? Y luego dice que esos que dormían en Jesús y sus tumbas se abrieron, resucitaron cuando Él resucitó. ¿Sí o no? Y fueron llevados al cielo. Aquí está el versículo. Esa se llama la cautividad. Los que estaban cautivos en la muerte, Jesús se los llevó ahora cautivos a lo alto. Y luego explica, ¿no? ¿Y qué que subió, sino que también había descendido? Primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, cuando Cristo murió, antes de Cristo ascender, descendió. ¿Y a dónde descendió? A las partes más bajas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más bajas de la tierra? El infierno. ¿Y cuál es el infierno? El sepulcro. El sepulcro es el que está bajo tierra, ¿no? Por eso dijo la parte bajo de la tierra.
Sepulcro, Hades.
Edena. Es lo mismo. Bueno, ahora, el versículo siguiente, el 10. El que descendió, el mismo es el que también subió por todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y el mismo, versículo 11, dio a uno ciertamente, y aquí tomen nota, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, esos son los dones que está hablando. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cinco dones, cinco tipos de dones, ¿no? O cinco dones ministeriales. Estos son los dones ministeriales.
Por eso decía que no era el mismo profeta que maestro.
No, no es lo mismo. No es lo mismo. Versículo 12. ¿Para qué Dios dio estos cinco dones ministeriales? Dice, para perfección de los santos. para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces ahí tiene tres razones. Razón número una, la perfección de los santos. Acuérdense que somos llamados a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Segundo, para la obra del ministerio. ¿Por qué? Porque somos llamados a llevar el evangelio, a ministrar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, aquí, si nos damos cuenta, esas tres razones son perfección de los santos, una razón individual, interna de mi corazón. La obra del ministerio es una razón hacia afuera, hacia la gente que está en el mundo. O sea, para lograr evangelizar a los que están en el mundo. Y la tercera razón dice, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ya estamos hablando de ahora de la iglesia. O sea, una razón individual, personal mía, una razón para la gente del mundo y una razón para la iglesia. Tres razones por las cuales Dios los dones. Perfección para mí, para evangelizar a los que están en el mundo y para edificar la iglesia. Esas son las razones de esos tres dones. ¿Y hacia dónde deben confluir esos tres razones y esos cinco dones? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta. O sea, está hablando tiempo, ¿no? ¿Por cuánto tiempo serán necesarios los dones? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, cuando todos lleguemos a esa unidad que Dios, que Cristo quiere. Y a la vez, todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Qué es un varón perfecto? ¿Qué es un hombre que tiene el conocimiento verdadero del Hijo de Dios? Dice el versículo 14. Que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces aquí está presentando que cuando no están estos dones, cuando no se ejercen estos dones, cuando la iglesia no reconoce esos dones, se convierten los miembros en niños fluctuantes. ¿Qué son niños fluctuantes? Bueno, ahí lo mismo lo dice. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, si el viento sopla hacia el norte, ellos van hacia el norte. Si el viento sopla hacia el sur, ellos van hacia el sur.
Sí, no tienen firmeza.
Exacto. O sea, en una ocasión Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo, ¿qué saliste a ver? Una caña movida por el viento. O sea, fíjense que Jesús está usando la misma simbología y está diciendo que que hay cañas que son movidas por el viento. Y dice, en los palacios de los reyes están. O sea, ¿quiénes son las cañas movidas por el viento? Los líderes religiosos que están aliados con los reyes. Porque ahí dice, en la casa de los reyes están. Pero, ¿qué está diciendo Javier? Vuelve a preguntar a Jesús. Hablando de Juan. Y se refería a Juan como aquel que no era una caña movida por el viento. O sea, Juan era un profeta del Señor que no era movido por el viento. ¿Por qué? Porque él no se dejaba impresionar ni por el poder político ni por el poder económico. Fíjese que él fue capaz de declarar delante del mismo Herodes su pecado. Le dijo, tú estás en pecado. ¿Por qué? Porque tienes la mujer de tu hermano. O sea, le dijo, tú eres un adúltero. O sea, él fue capaz de decirle eso. Y justamente por eso fue apresado. Al final fue apresado por eso, porque le molestó mucho a Herodías, ¿no? Pero ahí vemos lo que no es una caña movida por el viento. Ahora, ¿quiénes eran en contraste con Juan, contemporáneos a Juan? ¿Quiénes sí eran una caña movida por el viento? Los líderes religiosos que estaban en la casa de los reyes. Fíjate que Jesús no lo dice directamente, pero lo está diciendo. ¿Quiénes se la pasaban metidos en la casa de Pilato? ¿Qué líderes religiosos? Los fariseos, los saduceos. Porque ellos buscaban coquetear con el poder político para mantener allí un estatus de poder. Y por eso entonces ellos se la pasaban al viento, que los movía el viento de doctrina, en este caso de Herodes. ¿Y qué más podemos decir de esto? Bueno, también Jesús dice esa ocasión, sería bueno más bien buscarlo, ¿no? Porque para que lo podamos ver. Vamos a ver el texto directamente, porque hay muchas cosas que dice ese texto interesantes, ¿no? Vamos a buscar la caña o viento.
El texto que le dijeron, si no, no lo entrega, hasta Pilato presionaron con la
policía. Sí. Ajá, miren, Mateo 11.
No eres amigo de César.
Mateo 11, 7, donde está lo que Jesús pregunta. Mateo 11, 7. En Mateo 11, 7, ¿qué leemos? Ajá. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mateo 11. El Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, sí, sí, de los Evangelios. No, no, es nuevo, hermano, nuevo. Nuevo Testamento.
Mateo, está Mateo.
Después de Malaquías.
Capítulo 11 y el verso 7. Versículo 7. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Lo tiene? Versículo 7. E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña que es meneada del viento. ¿Más qué saliste a ver? Un hombre cubierto de delicados vestidos. Entonces es cuando él dice, he aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Ves? Está hablando de los que iban. ¿Quiénes son los que eran bien vestidos, los fariseos? Y que estaban en las casas de los reyes, los fariseos. Versículo 9. ¿Más que saliste a ver? Un profeta. También os digo, y más que profeta. Porque este es quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Más el que es muy, muy pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entonces, más adelante dice, aquí mismo, en el versículo siguiente, desde los días de Juan el Bautista, el 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley, hasta Juan, profetizaron. Y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. O sea que... aquí vemos lo que es alguien que no es movido por el viento, en contraste con los que sí eran movidos por el viento. Entonces, por eso es que Jesús dice, volvemos a Efesios 4, por eso es que Jesús dice que hacen falta esos cinco dones que Él dio para que en la iglesia ya no sea un niño fluctuante, para que la iglesia esté madura, esté ya establecida, esté grande. ¿Y cómo se manifiesta eso? No son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ni la doctrina del amor a la riqueza, ni de la doctrina del amor a los vestidos delicados, ni la doctrina del amor al que dirán o el amor a complacer a los poderosos. Que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Como ustedes me cuentan aquí, muchas veces la gente va es por los panes y los peces. Entonces son cañas movidas por el viento. Son niños fluctuantes. Porque no están por la verdad, sino que están por sus necesidades, ¿no? Ahora, dice el versículo 15 de Efesios 4. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Entonces, bueno... aquí vemos, ahora lo que acabamos de leer, es el cómo lograr esa unidad. ¿Cómo? Bueno, que cada uno de los que tengan sus dones de líderes lo ejerza. Porque fíjense que, ¿cuáles son los dones que él menciona? Aquí Pablo no menciona, por ejemplo, no menciona el don de lenguas. No menciona otro don que sería el don de hacer milagros. O sea, los dones que Pablo menciona en este contexto... que son dados para que se logre la unidad, para que la iglesia se fortalezca, son Repito, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, ¿cuál es la misión de estos cinco ministerios? Instruir a la iglesia en la doctrina, en los fundamentos, en la verdad y en la y ayudarlos a vivir esa doctrina, ¿no? Porque está hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. O sea, fíjense que son esos dones con ese objetivo. O sea, ¿qué necesitamos nosotros aquí, por ejemplo? Necesitamos alguno de estos dones. Necesitamos a alguien que se encargue de, al menos que sea maestro, al menos un maestro, que se encargue de instruir a todos los hermanos. ¿En qué? Obviamente en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los pioneros. Pero fíjense que aquí menciona apóstoles y profetas. Que si quieren vamos a ir aquí mismo a Efesios, aquí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 20, habla de cómo edificar la iglesia. Dice, edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿El fundamento de qué?
De los apóstoles y los profetas.
Ajá, fíjense, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles.
Que agradecen en hecho
que estaban todos perseverando en eso.
En la doctrina de los apóstoles.
¿Y cuál sería el fundamento de los profetas?
Jesucristo.
Las profecías, ¿no? O sea, si nosotros hacemos referencia a la iglesia nuestra, adventista, y buscamos el equivalente a fundamento, la palabra fundamento también son hitos. Y la mano voy a hablar de los hitos proféticos, tanto como habla de los hitos de la doctrina. Y justamente aquí son los dos elementos que aparecen como fundamento. El fundamento de los apóstoles, la doctrina. El fundamento de las profetas, las profecías. Porque acuérdense que nosotros, como iglesia adventista, somos una iglesia profética, ¿no? Y tenemos unos hitos proféticos. ¿Cuáles son los hitos? El mensaje de los tres ángeles. Las 2300 tardes y mañanas. Son hitos proféticos que colocan... O sea, ¿cómo estamos tan seguros nosotros que la última iglesia que Dios levantó es la iglesia adventista? Ah, porque si nosotros vamos a la profecía, Daniel 8:14 nos habla de que en 1844 iba a haber un movimiento proclamando, en 8:14, junto con Apocalipsis 14:6 y 7, un movimiento, otro ángel, proclamando, temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y esa hora de juicio era el 22 de octubre de 1844, ¿sí o no? Entonces, ahí tenemos un hito profético. Y los hitos de los apóstoles, que son la doctrina de los apóstoles. Entonces, la suma de la doctrina de los apóstoles más los fundamentos de las profecías es lo que da como resultado las 28 doctrinas adventistas pioneras. Si usted las lee, se va a dar cuenta que son que allí hay hitos o fundamentos de doctrina y fundamentos de profecía. Ese es el fundamento de la iglesia. Y si volvemos a Efesios 4, eso es lo que aquí dice que es la misión de 4:11, ¿no? La misión de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es colocar ese fundamento. Acuérdense que Pablo decía, él era el apóstol, ¿no? El apóstol Pablo. Y él decía, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Primero se coloca la piedra, lo leímos. La principal piedra del ángulo es Jesucristo. Entonces nosotros estábamos en otra piedra. Estábamos edificando nosotros en la piedra de la iglesia católica. ¿Por qué? Si la piedra es Jesucristo, nosotros estábamos edificando en la piedra en el Jesús católico. un Jesús que no tenía carne de pecado y un Jesús que no era hijo de Dios. Por eso es que estábamos básicamente realmente edificando sobre la arena. Pero entonces, ¿qué vino el Señor? A través de sus apóstoles de ahora, trajo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El verdadero Jesucristo, el verdadero Dios, la verdadera Deidad. Esa es la principal piedra del ángulo. Pero sobre esa piedra, ahora hay que levantar o restaurar los fundamentos de los apóstoles y profetas, que son esas 28 doctrinas, hitos de doctrina adventista, hitos proféticos adventistas. Esa es la misión. Por eso es que se necesita apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué ha pasado? Porque mucha gente, fíjese que esto que estamos aquí leyendo es la descripción de lo que ha pasado aquí, que es lo mismo que ha pasado en otros lugares. Algunos son llevados por los vientos de doctrina del Dios no mata. ¿Sí o no? Es un viento de doctrina. Otros son llamados por el viento de doctrina de que hay que guardar la fiesta. Otro viento de doctrina, no, hay que invocar a Dios en el nombre original, que es en hebreo, y a Jesús también. O sea, que ya Dios es Yahvé y Jesús es Yeshua o Yahshua. Y hay que hablar en hebreo. Y otros son llevados por otro viento de doctrina, y así, ¿no? Así va. Viento de doctrina sobre viento de doctrina. Y el grupo se va dividiendo, se va dividiendo. Pero, ¿qué es lo que va a ayudar a que cuando vuelva a haber otra oleada? Porque eso siempre es como, eso es como el mar, ¿no?
Sí, la marea sube.
La marea sube y baja, y luego vuelve a subir. Cuando vuelve a venir otra vez la marea de viento de doctrina, la única forma de afrontarla exitosamente es que hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y no solamente que hayan, y ahí se conecta esto con lo que hablábamos ayer, sino que los hermanos procuren la unidad con esos apóstoles, con esos profetas, con esos evangelistas, con esos pastores y maestros. ¿Qué fue lo que hicieron en el aposento alto? Las personas estaban reunidas allí. ¿Y quiénes estaban allí? Los apóstoles. Las personas pudieron haberse ido, como ya dijimos, de los 500 que estaban allí, testigos de la resurrección de Cristo, 380, no se quedaron en el aposento alto. Prefirieron ir a otros lugares. Probablemente muchos se dijeron, volvamos al templo. Y otros quizás dijeron, no, vamos ahora, vámonos con los esenios. Que era otra secta que había allí entre los judíos. O quizás dijeron, no, vámonos con los herodianos, o vámonos con... y así, ¿no? Pero los que recibieron, los que se mantuvieron perseverando en unidad con los apóstoles, fueron los que recibieron el Espíritu Santo. Y fueron los que Dios usó para luego llevar ese evangelio de Jerusalén hasta Judea, de Judea hasta Samaria, y de Samaria hasta lo último en la tierra. ¿Pero qué fue lo que tenían? Bueno, ya lo vimos ayer. Estaban en el aposento alto unidos con los apóstoles. Los apóstoles que Dios había señalado. O sea, porque la gente, inclusive, justamente por colocar un ejemplo, los mesiánicos, los llamados mesiánicos, que han sido muchos cristianos, inclusive adventistas, y se van al mesianismo. ¿Qué ha pasado con ellos? Porque han caído. Porque han albergado resentimiento o separación de los apóstoles de Cristo. Y han pensado que los apóstoles de Cristo pervirtieron el evangelio o pervirtieron la verdad. Y ya no creen en lo que dice Pablo, ya no creen en lo que dice Pedro, ni en lo que dice Mateo, ni en lo que dice Juan. No creen en el Nuevo Testamento. Bueno, justamente por eso, porque no mantuvieron esa unidad con los que el Señor Jesucristo señaló, que fueron los apóstoles. Entonces, nosotros...
esos son los judíos mesiánicos.
Los judíos mesiánicos.
Creo que Eliezer es un...
Entonces, nosotros tenemos que mantener, pues, esa unidad con los, repito, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y estudiar, restablecer ese fundamento en nuestras vidas, en nuestra iglesia. El fundamento de los apóstoles y de los profetas, que serían los hitos fundamentales de doctrina y los hitos fundamentales de profecía, todo lo que serían las 28 doctrinas adventistas. Y a partir de allí seguir edificando. Eso es todo, es simple. Solo que lo que ahora nos cuesta es trabajo duro, es hacer eso en la práctica. En la práctica. Por eso es que nosotros necesitamos, como se lo he dicho desde que llegué, un punto, un lugar donde reunirse. Porque ¿dónde van a ser dadas estas clases, por ejemplo? Tienen que ser dadas en un lugar donde se den esa instrucción. Entonces, bueno, si ya la iglesia que tenían fue secuestrada, el templo fue secuestrado, no se puede hacer nada, sino simplemente, bueno, aprender de esa mala experiencia, cuáles fueron los errores que allí se cometieron, y ahora no buscar un lugar y no repetir esos errores en ese nuevo lugar. Y, bueno, a lo menos que haya uno que se encargue en un grupo aquí de llevar adelante la instrucción. La instrucción que viene. O sea, nosotros enviaremos folletos de escuela sabática, aunque sea en PDF. Todos los sábados se hacen estudios, ¿sí? En video. Se pueden descargar, se pueden hacer en CD. Se pueden mandar también, si no se puede hacer todo eso, se puede mandar aunque sea un bosquejo escrito de lo que se estudió. ¿Y cuál sería la idea? Que el que está al frente o alguno de los hermanos diga, mira, esto fue lo que estudiaron los hermanos hoy o el sábado pasado. Ahora vamos a reunirnos nosotros. Aquí nos mandaron el PDF, el bosquejo. Vamos a reunirnos, vamos a estudiar ese mismo tema. Y entonces todos vamos creciendo al mismo nivel. Fíjense, por ejemplo, hay un grupo, así como ustedes en Venezuela, y ellos tienen un grupo en WhatsApp, y yo lo he visto que ellos a veces no pueden estar conectados directamente, como otros hermanos que se conectan a YouTube, pero ellos el sábado siguiente estudian ese tema. Mira, el sábado pasado se estudió ese tema. Aquí está el PDF que se envió, vamos a estudiarlo. Entonces, como inclusive tienen problemas porque viven muy lejos unos de otros, se ponen en una hora y se ponen a estudiar por el grupo de WhatsApp. Y se mandan la lectura, un audio, una foto, y se van ahí discutiendo. Pero ¿qué veo? Bueno, que se mantienen con los mismos estudios. No quizás al mismo momento exacto, pero al tiempo lo hacen. Lo importante es estudiarlo. ¿Por qué? Porque, bueno, así vamos todos juntos creciendo y se cumple esto. Se perfecciona la iglesia, se edifica el cuerpo de Cristo, y así es que vamos llegando todos a una misma unidad de fe.
Y se edifica uno mismo.
Y se edifica uno mismo, correcto. Entonces ya luego, cuando usted vaya a predicar o se encuentre con alguien quien quiere usted compartir el evangelio, usted entonces ya tiene algo, ha ampliado su conocimiento, ha ampliado la doctrina, porque nosotros, bueno, hay que reconocerlo, nosotros en la iglesia donde estuvimos, sí, nos enseñaron una doctrina, pero ahora nos damos cuenta que esa doctrina estaba mezclada, ¿verdad?, con error. Entonces ahora tenemos que limpiarnos de todos esos errores. Tenemos que volver a estudiar todo lo que nos enseñaron, pero siguiendo la Biblia, el Espíritu de profecía, la luz que Dios les dio a los pioneros, y limpiarnos de todo lo que fue agregado para que nuestra fe sea purificada. Entonces, bueno, ese sería la forma de que nosotros alcancemos esa unidad de la fe, y así, si hacemos eso, ya el grupito no será niño fluctuante. Dios va a bendecir, Dios va a dar el poder, justamente el poder que estamos hablando del Pentecostés, y la iglesia va a avanzar, y una iglesia con poder, una iglesia que va creciendo, porque entonces van a predicar y la gente va a entender y va a sentir el poder de aunque seamos pobres, aunque seamos menospreciados, porque es verdad, lo he estado viendo, hay gente que se vanagloria de sus títulos mundanos y piensan que esas cosas les da una posición mejor para saber lo que es la verdad. Y es al contrario, porque el Señor Jesús dijo, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, ¿no? Y se las diste a los pequeños. Sí, Padre, porque se te doy. Y ahí Jesús, cuando habla de los pequeños, se refiere a la gente sencilla. No los pequeños de edad, sino los que tienen el orgullo pequeño. Los que tienen la vanagloria pequeña, que son humildes. y que confían solamente en Dios. Entonces, bueno, espero pues que esta breve reflexión nos ayude a complementar y veamos pues la necesidad. La necesidad, repito, tenemos que buscar un punto. Un lugar geográfico donde cada sábado tras sábado se reúna, porque ya sabemos que no podemos unirnos con los católicos ni unirnos con los evangélicos. O sea, quiero decir, reunirnos con los católicos, reunirnos con los evangélicos, congregarnos con los adventistas de la corporación, ni con ningún movimiento de reforma, porque todos están en apostasía. Están en tinieblas, han rechazado el mensaje. Entonces, tenemos nosotros que reunirnos, congregarnos, nosotros, los que creemos, los que tenemos ese punto en común, para luego ir creciendo y fortaleciendo. Tampoco podemos congregarnos con los que, aunque dicen que creen en la deidad verdadera, están con otros vientos de doctrina, que no son parte de los fundamentos doctrinales. Entonces, tampoco es así. Tampoco ese es el camino. Aunque seamos pocos al principio, si nosotros buscamos el punto y comenzamos allí poco, todo sábado tras sábado, a congregarnos y conectamos también con los hermanos de otros, con el resto del remanente de otros lados, o sea, con los que estamos en España y con los otros hermanos, si seguimos conectados, como ya explicamos, vamos a crecer y Dios va a bendecir. ¿Están dispuestos?
Yo sí. Me gustaría que el hermano Adán tuviera tiempo.
Estaba jugando ahí, pero en la casa ya lo tengo. En la página 119, el deseo de toda la gente. Habla así como aquello tiempo. Y hasta en otro día. Va a surgir lo mismo. Dice que muchos en aquel tiempo que estaban en la casa, en la iglesia que amaban a su padre, tuvieron que separarse de la iglesia que amaban
para poder servir a Dios.
Unirse a aquellos que querían sostener la luz para andar en la verdad.
Así es.
Hoy, ¿qué está pasando? Nuestro sentimiento humano, la mitad que tenemos, eso.
Se sobrepone por encima de lo que el Señor nos pide. También ahí, bueno, hay que darles tiempo, pero no podemos esperar por ello. Nosotros avanzamos y esperamos a ver si ellos en el camino se unen, si no, bueno, lastimosamente quedarán en el camino. Pero nosotros no podemos esperar por los que están indecisos.
Un día hacía una pregunta: ¿quiénes son más sinceros, los católicos o los adventistas? Y yo no pensaba pensar. Bueno, después dice, son los católicos. Porque los católicos saben que están mal, pero nosotros sabemos que los católicos están mal y tenemos doctrina de ellos. Entonces ahora yo me refiero, ¿quién es más sincero? La señora que cuando van a hablar del tema de doctrina, no, y se sale, o el que dice, yo lo creo, pero sigo ahí. ¿Quién es más sincero?
Una ruda pregunta.
El que todavía rechaza porque cree que él tiene la verdad.
Ese es el más sincero.
¿Es el más sincero?
Claro.
Pero el que todavía reconoce y está convencido y lo expresa y sigue ahí, ¿qué te motiva a dar ahí?
Sí, ese es como el que está con una ramera, acostado con una ramera. Sí, y le dice, pero ese no es tu esposa. Sí, yo sé que no es mi esposa. Pero prefiero estar aquí que estar con mi esposa. O sea, básicamente es eso. O sea, porque en el contexto bíblico, la iglesia caída es una ramera, ¿no? Entonces, si tú estás con la iglesia caída, estás con la ramera.
Y es lo que dice Pablo, que el pecado de unión con una ramera es malísimo. Porque dice que se une con ella un cuerpo con ella.
Claro, entonces, en lugar de estar con la que debe estar, porque en contraste con la ramera está la iglesia verdadera, porque dice la Biblia, dice Pablo, que nosotros somos hijos de la Jerusalén de arriba. Entonces, en lugar de estar con la Jerusalén, está con la ramera.
Estamos con Agar.
Entonces dice, no, ¿por qué? No, porque esa Jerusalén está toda ahí dispersa y no veo que... O sea, esa Jerusalén está lleno de gente con mal carácter. Entonces prefiero estar con la ramera. Pero es que la ramera tampoco tiene un buen carácter. O sea, es una mentira. Una justificación. Bueno, vamos a orar pues y terminamos. Y luego seguimos hablando de otros temas si hace falta. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y por esta breve reflexión que nos ayudaste a ver en tu palabra. Te suplicamos que nos ayudes a entender y discernir qué es lo que tenemos que hacer como grupo para poder avanzar, para poder fortalecer y crecer como es tu voluntad. Ayúdanos a aferrarnos fuertemente a ti y no al hombre. Pero también, tanto a no confiar en el hombre erudito o de títulos, pero tampoco desconfiar, Señor, del hombre o de la mujer humilde. Es decir, que no pensemos que porque no tenemos esos títulos no podemos hacer nada. Más bien que entendamos que no importa lo que seamos nosotros, con título o sin título, lo importante es que estemos aferrados a ti. Y que confiemos que aferrados a ti, seamos pobres o ignorantes, tendremos tu guía, tu dirección y tu poder.
Amén.
Te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús.
Amén.
Amén. Y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web antorchaprofética.com. Que Dios te bendiga.